grabando Bajo el Volcán los miércoles para que lo puedas escuchar el día jueves. Hoy, puntualizando el día, ya que hace 19 años volaba la sede de la Mutual Judía, AMIA, llevándose 85 personas muertas y cientos de heridos. 19 años de reclamos y seguimos esperando justicia. A modo de diáspora, no hay posibilidad de actos únicos. Mientras tanto, mínimamente ejercitar la memoria. Una vez leí algo muy atinado. Los muertos vuelven a morir cada vez que una sociedad olvida.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con Lucía en producción. Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian haciendo un digno programa de radio siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien. Te quería comentar que, y comentarles, que siempre es bueno tener a mano o recordar una letra de tango, ¿no? Porque creo que la poética del tango resume mucho. Y hay una que dice: de pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera. Bueno, parafraseando esto, Bajo el Volcán está contento, volvió nuestra compañera y tu hija Lucía Cholaquiana, a quien le damos la bienvenida.
Ha vuelto la niña, la hija pródiga, la hija exilada.
Dejó la impronta femenina en el viejo continente, ¿no?
Dejó la impronta, no sé si femenina, el viejo continente, pero seguro que más de uno.
Espero que deudas no.
Si alguna deuda, chica, sin querer se le ha olvidado. A la cuenta de este otario.
Sin querer se la paga.
Así que ya está cargada la cuenta de este otario. Hablando de luz. Lu, porque tenemos dos Lu ahí, ¿no? Hoy las cortinas son de una Lu, pero es Saint Lu. Saint Lou es en realidad Louis Gruber, y aunque ustedes la escuchen y digan, esta es una cantante norteamericana que hace jazz, folk, no, Saint Lou es austríaca. Ella nació en el año 1982 y estuvo muchos años tocando, integrando distintas bandas, haciendo siempre esta suerte de jazz o blues, esto que hoy se escucha mucho de cantantes blancas que hacen cierto blues, blues muy muy melodioso en Estados Unidos, pero ya viene haciendo esto desde hace un tiempo, haciendo algo un poco más rockeado, y este es parte de su último disco, el segundo disco de Saint Lou, y de eso vamos, de este segundo disco. El primero fue de noviembre de 2009, y este segundo disco es un disco que entra ya de lleno en Europa y logra meterse entre la música europea del presente. Así que una extraña música austríaca que parece norteamericana vamos a escuchar como cortinas del programa del día de hoy.
Pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar. Página web nuestra es www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño, ni el programa de reformas ni la estabilidad política. Y el gobierno, con el apoyo parlamentario que le han otorgado los españoles, continuará la tarea que ha emprendido sin pausas y sin vacilaciones. Y que nadie piense que vamos a distraernos de nuestro propósito de transformar el país y de sacar a España de la crisis. Señoras y señores, España es un país serio y yo, desde luego, quiero seguir contribuyendo a que esto siga siendo así. Y el gran valor que tiene en este momento nuestro país es la estabilidad política. Y yo voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles en su momento.
Bajo el volcán.
Sí, está todo por darse.
Pero lo que es cierto, y es parecido al año 75, es que hay una pelea en la justicia, en los servicios de seguridad y en la provincia de Buenos Aires entre sectores del PJ. Y eso trae sangre.
Bajo el volcán.
El bonaerense es seguidor del PRO, ¿a quién vota?
En la provincia de Buenos Aires fue claro, digamos, se decidió que los diputados, los candidatos a diputados del PRO vayan en la lista del Frente Renovador.
El Frente Renovador significa Massa.
Sí, exactamente. Liderado por Massa. Es una masa crítica bastante interesante de, claro, de digamos, de varias posturas políticas o de varios espacios políticos que me parece que lo que tienen en común hoy, que me parece que esa fue la interpretación que hizo el partido a nivel provincial, nuestro partido a nivel provincial, con Jorge Macri a la cabeza, es: no tenemos que dividir hoy la oposición, tenemos que frenar al kirchnerismo. Tenemos
si
que
frenar al kirchnerismo.
Bajo el volcán.
¿Cómo se hace para luchar con monopolio como El País, como Clarín, etcétera?
Ah, está frito. Lo tenés que aguantar, menos mal que la gente no lee, digo. Menos mal. Si fueran tan importantes, yo no hubiera llegado a presidente.
Bajo el volcán.
Por eso, como recién hacía referencia a Julio, y yo coincido con el modelo, ¿se está o no se está? Uno, simbólicamente, una mujer no puede estar media embarazada. O está o no está. Y esto es lo mismo.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Gestos de desaprobación al gobernador de la provincia de Buenos Aires del otro lado del vidrio. Notable gesto de desaprobación al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir que mientras que escuchábamos a Gabriela Michetti diciendo que el PRO en la provincia es más y tal, hoy Macri salió con unas declaraciones fuertísimas a decir que él personalmente habló con Sergio Massa para acordar la unidad.
Y ponerse a trabajar, dijo.
Que si Sergio dijo, si Sergio no lo dice, es problema de él. Pero yo hablé personalmente con él y lo acordé con él. Él pone la provincia y nosotros ponemos al resto del país, dijo Mauricio Macri.
Estar atento a eso.
Impresionante, impresionante, ¿no? El tema. Bueno, decías bien vos al comienzo del... Vamos a hacerlo más o menos rápido. Decías bien vos al comienzo del... dentro del programa, que se cumplen 19 años del atentado a la AMIA. Y más allá de todas las reflexiones, yo quiero invitarlos a que lean un excelente, excelente artículo del rabino Daniel Goldman, que fue publicado en el diario Miradas al Sur el día domingo pasado, como editorial del diario. Está en internet, lo pueden encontrar, se los recomiendo mucho. Y quiero tomar de las reflexiones de Daniel Goldman algunas ideas que me parecen claves. Me parece que hay cosas que dice Goldman que no solo se aplican al atentado a la AMIA, sino que se aplican a la memoria en general y a las memorias dolientes en general. Dice Goldman que el 18 de julio de 1994 produjo que la ciudadanía cambiara de rumbo. Y que si hasta ese momento la palabra ciudadanía era algo que se otorgaba, o sea, la calidad de ciudadano era algo que se otorgaba, ¿sí? Esa pasividad que importaba hasta entonces, el concepto de ciudadanía cambia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la ciudadanía tiene que ser, obligatoriamente, para ser ciudadanía, un concepto activo, por eso, una memoria activa. Y entonces él se plantea, ¿qué significa ser esclavo? Dice, el esclavo primero no tiene un nombre, uno no sabe los nombres de los esclavos, así como en el nazismo tienen un número, así como en la dictadura se borraba los nombres de los detenidos, así de ese modo se intenta olvidar los nombres de los muertos, y cada uno de ellos tiene un nombre. En tanto recordemos los nombres de cada uno de estos 85 muertos, vamos a recordar que son personas, y que entonces, en tanto ellos, individuos, y ya dejan ser cantidades o objetos apilables, ¿sí? No son solo 85 víctimas, son personas con nombre y apellido. El esclavo, dice Goldman, no tiene historia. Y perder la categoría de ser histórico es perder la vitalidad. Se pierde. Lo ahistórico se pierden. Las cosas se pierden en un cúmulo de no historia, de ahistoria. Y en ese sentido, encontrar las cosas en su lugar, los hombres en su historia y los atentados como este, los hechos como este, en su historia, los repone, ¿sí?, en un momento dado, y dejan de ser un continuo de esclavos sin pertenencia. y el esclavo dice sumido en la ignorancia porque el esclavo no sabe que su condición de esclavo, que frente a su condición de esclavo hay una condición de libertad, por lo tanto no hay resistencia. Y entonces quien no sabe que es víctima, quien no recupera la condición de víctima de un lugar activo para desde allí trabajar por restañar esa situación de ser víctima, no puede entonces corregir, cambiar, modificar la situación de la víctima en tanto no se sabe víctima. En ese sentido, la memoria activa por búsqueda de la verdad y la justicia es un hecho que nos saca de esa ignorancia, de esa suerte de esclavitud. Y entonces allí es donde la ciudadanía comienza a ser dinámica, comienza a ser creativa, comienza esta memoria a ser una memoria que crea una historia, que crea estos sujetos, que crea las condiciones en las cuales fue producido este hecho. Por eso la memoria es tan trascendente, porque la memoria se construye desde un presente hacia un futuro, dice claro. Goldman. Y la memoria es un deber militante que nos intima, que nos demanda. Es una necesidad que nos debe incomodar, dice Goldman. La memoria me pregunta qué hago ahora con mi vida y con qué valores me comprometo. ¿Qué es lo que me resulta trascendente? ¿Qué es lo importante y qué debo dejar de lado? Termina diciendo Goldman, la memoria frena la muerte y afirma la vida y me compromete con la humanidad. La memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica. Y lo más importante, la memoria me saca de la humillación.
Did anybody see my baby? 'Cause I think he left me in the morning. Did anybody see my baby? 'Cause I think he left me without warning. Did anybody see my baby at night in hell and down in hell? Did anybody see my baby? If you see him round, wish him well. Went back to my bedroom on the floor, I saw a letter. He said he'd be back soon, so I put it in the shredder. He said he would love me all the time. How could I ever be so blind? He said he would treat me like he should, but he never did me good. He said he'd be back in the afternoon on that sticky morning June. The only one of those memories that should have known better was the letter. Did anybody see my baby? 'Cause he's got something up his sleeve. It does. Did anybody see my baby? A stolen heart, dirty thief. I still smell his perfume, wondering what bed these boots are under. Why did I give my heart? I don't even have his number. He said he would love me all the time. How could I have ever been so blind? He said he would treat me like he should, but he never. In the afternoon, on that sticky morning dew, the only one who knows where he is, I should have known better. Was the letter, baby? He said he would love me.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente la posibilidad de establecer el diálogo telefónico con nuestro compañero Pedro Brieger, A propósito de la situación internacional, ¿cómo te va, Pedro?
Muy bien, muy bien.
Pedro, cada momento van pasando cosas en España. Ayer hablábamos, nos encontramos con Pedro y hablábamos sobre si hoy hablábamos de España o no, y decíamos, ¿habrá novedades? Cada día van pasando cosas. ¿Cómo está la situación de España hoy? Y tal vez si podés rápidamente explicar a la gente de qué se trata la crisis política que está viviendo España en este momento.
Mira, a mí me parece que lo que sucede ahora en España tiene varias aristas. Una, la económica, sin lugar a dudas, más de 6 millones de desocupados, cerca del 50% de los jóvenes de menores de 25 años que no encuentran trabajo, una situación económica de crisis muy profunda. Por el otro lado, cuando hay una crisis económica muy profunda, suelen aparecer también o suelen salir a flote los problemas políticos, y los problemas políticos implican también escándalos de corrupción, implican recortes por todos lados a los partidos y además descreimiento respecto de lo que se llama la clase política, este odio hacia los políticos, que se ve reflejado mucho más de España. A ver, les doy un ejemplo de nuestra propia realidad, aunque yo no suelo meterme mucho en el análisis de la política argentina. Hay, por ejemplo, un afiche del candidato legislador Bodart que dice que los diputados ganen lo mismo que una maestra. En realidad me parece que debería ser al revés, que los maestros ganen como los diputados, no bajar hacia la maestra. El tema es que la maestra gane más. Ahora, ¿por qué se dice esto? Porque tiene que ver con el descrédito de los políticos. Entonces, ¿qué hace la publicidad? Interpela a la población que el problema son los políticos, no que las maestras ganen poco. Esto tiene que ver con crisis económica, y esto tiene que ver con un sistema político que nosotros tenemos heredado del siglo XX, que hay que ver si se adapta al siglo XXI, porque lo que vemos en Brasil, lo que vemos en Turquía, lo que vemos en Egipto, lo que vemos en Grecia, en Portugal, en España, incluido en algunos sectores de América Latina, tiene que ver con esto, con la sensación de que hay una casta de políticos que se han apoderado del poder, de la economía, de absolutamente todo, y que están inamovibles ahí. Que tampoco están así, porque cuando uno mira a los legisladores aquí en España o en cualquier lugar, ve que trabajan mucho, por supuesto que no todos, pero si nosotros hoy tenemos leyes y tenemos cambios en algunas legislaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, esto se debe también al trabajo de las comisiones, de los políticos, los asesores. Lo que pasa es que hay un discurso antipolítica tan fuerte que esto lleva a que la indignación se concentre muchas veces en los políticos, mucho más que en aquellos que verdaderamente detentan el poder, que son grandes empresas que terminan incluso imponiéndole sus condiciones a la clase política y terminan presionando a los parlamentos para conseguir legislaciones favorables. En el caso concreto de España, esto también se da cuando los empresarios lograban construir, burlando la legislación en muchas de las zonas costeras de España, donde estaba prohibido construir, es porque coimeaban a los políticos. El problema es que la población se la agarra con los políticos y no con los empresarios, que además por lo general están en las sombras manejando los recursos del país. Los que dan la cara son los políticos. Y en el caso español, esto se ve con la indignación ahora concreta cuando el tesorero del Partido Popular revela que le dio sobresueldos o plata debajo de la mesa, como se dice, al presidente del gobierno español, a la secretaria general del Partido Popular, o sea, a lo que se llama la clase política. Entonces, esto provoca mucha indignación. El problema en el caso de España, a diferencia tal vez del de Grecia, es que no hay una alternativa política clara que permita una solución de recambio, porque Rajoy sabe perfectamente que no hay oposición, o sea, una oposición que lo pueda sacar del poder, que la movilización en las calles, si bien puede resurgir en cualquier momento, hoy no está, y sabe que cuenta con eso como para continuar en el gobierno, y que en este momento no hay forma de sacarlo.
Pedro, como observador que sos, hay que prestar mucha atención porque tal vez, sin darnos cuentas, hay un fuerte cambio de época acá.
La verdad no lo sé, me cuesta verlo. Yo hablaba en la radio con Sabino Cuadra, un diputado de izquierda, de Amaiur, de una formación de izquierda vasca, y él expresaba también la necesidad de la movilización, dándose cuenta que las movilizaciones hoy por hoy no son lo suficientemente fuertes para derrocar a este gobierno. Y él me hablaba del otoño, pero todavía hay que pasar todo el verano en España. ¿Por qué me habla del otoño? Bueno, porque en el otoño habrá otra vez luchas. ¿Qué pasa? En el verano nadie va a luchar.
Y hace mucho calor, Pedro, hace mucho calor.
No es que hace mucho calor. El problema es que no hay una alternativa política. En el caso concreto de España, no hay una alternativa política que pueda decir, nosotros estamos dispuestos a tomar el poder, las riendas del Estado, que sí lo ves actualmente, hoy, solamente en Grecia. Syriza se plantea abiertamente como una alternativa de poder. Eso no lo ves en España, no lo ves en Portugal, no lo ves ni siquiera en Italia con la aparición de Beppe Grillo. Entonces es un círculo vicioso donde hay crisis económica, crisis política, y se van reciclando los mismos que están. Incorporarán o no al Partido Socialista, como hizo el gobierno en Grecia, que es una coalición entre un partido conservador y lo que queda de un viejo partido socialista, que muchos de sus militantes se rasgan las vestiduras frente a lo que están viendo. Y esto tiene que ver con también una crisis de representatividad, porque los partidos políticos ya no atraen, porque los sindicatos no atraen, porque los jóvenes encuentran nuevas formas de organizarse que no necesariamente implica que quieran tomar el poder por asalto, y esto también replantea o nos plantea a nosotros también todo un pensar respecto de la política y las nuevas generaciones que se incorporan a la política de una manera muy diferente a como lo hacían a mediados del siglo XX, donde lo natural era organizarse, casi te diría básicamente, en sindicatos o partidos políticos.
Sí, la pregunta en todo caso es, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, vos saliste al aire desde la Puerta del Sol en su momento, cuando estabas allí bien, con los indignados, los famosos indignados, hace un par de años tal vez. ¿Y qué pasó con esos grupos movilizados, politizados, que reclamaban hoy ante una prueba casi tan patente de los sobresueldos que cobró el presidente Rajoy, ¿no?
Esos grupos están, esas organizaciones están transformados, ya no saliendo masivamente a la calle, pero tratando de organizarse en los diferentes lugares, más en el sentido territorial. Pero me parece que uno de los problemas tiene que ver con la cuestión del poder. Muchos de estos grupos, cuando plantean que todo tiene que ser horizontal, lo que están planteando es que queremos nuevas relaciones de poder. Ahora, ¿cómo se construye eso a nivel estatal? Y no hay una respuesta clara al respecto. Vos podés tomar la experiencia zapatista y pensar que eso se adapta muy bien a una región del sur de México, la zona de Chiapas, muy pobre, campesinos que se ponen a trabajar la tierra, que se organizan de una manera diferente, pero también es verdad que es una experiencia minúscula, con todo su valor, por supuesto, pero es una experiencia minúscula, y que los zapatistas no se planteaban la toma del poder político central. Muchos los criticaban justamente eso, por no plantear una alternativa de poder. Entonces, acá hay un problema real que me parece que tiene que ver con formas de organización política heredadas del siglo XX que hoy no dan respuestas a las necesidades actuales, y nuevas formas de organización que no terminan de cristalizarse, que representen una alternativa, porque fíjense incluso que las asambleas de vecinos que tuvieron una muy fuerte participación política fines del 2001, 2002, 2003 en la Argentina, terminaron diluyéndose, entre otras cosas, porque la política tradicional, esto es, los partidos políticos, o concretamente el peronismo, termina nuevamente accediendo al poder.
Sí, y sigue siendo.
La inmensa mayoría de esas experiencias desaparecieron, aunque han quedado cosas.
Sí, y sigue siendo de algún modo todavía el modo, a través de los partidos más o menos estructurados, cómo se termina regulando el poder estatal, todavía no hemos encontrado formas de resolver la dialéctica de esa participación popular y los partidos políticos, ¿no?
Fíjate, Daniel, el caso de Egipto, que es muy interesante respecto de esto que vos decís. Este movimiento Tamarut, que salió a juntar 20 millones de firmas para derrocar a Mursi, tenía como objetivo derrocar a Mursi. ¿Y después qué? Sí. Y después la nada. No tenían plan alternativo. Esto refleja esa realidad, esa compleja realidad de la dificultad de estructurar nuevas formas organizativas que permitan construir una alternativa política.
Pedro Brigger, muchas gracias, viejo.
Un abrazo, les mando como siempre. Chao, chao.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Nadie sabe bien hasta dónde llega el fondo de esta crisis.
Agenda porteña.
Bueno, no tenemos audio para hablar de esta obra de teatro, pero quiero recomendarles muy, pero muy enfáticamente Robner por 3, fotografía de un concierto de ilusiones, una obra, en realidad, una obra compuesta por 3 pequeñas piezas de Eduardo Robner, que se está presentando en el Teatro del Borde, Chile, 630, todos los domingos a las 17:30 horas. Esta obra está dirigida por Gaby Fiorito y en ella actúan Romina Pinto, Mauricio Chazarreta, Guillermo Tazar, Iván Steinhardt y Sergio Falcón, todos con un altísimo nivel de trabajo. La obra, Robner por 3, fotografía de un concierto de ilusiones, está compuesta por 3 piezas cortas de Eduardo Robner. Robner es un autor que apela fuertemente a un humor negro y a una impiedad terrible con sus personajes. Todos estos personajes parecen aquellos perdedores, aquellos mediocres, aquellos que viven su cotidianidad desde una marginación de todo lo que pueda ser bello, hermoso, admirable, feliz. Esos personajes a los que realmente trata muy mal Robner y con humor negro muy fuerte están trabajados aquí por la mano de Gaby Fiorito con muchísimo talento, porque Gaby Fiorito no se cae ni un centímetro del lado de ser violento ni termina él apiadándose de esos personajes. El tino de la dirección está en eso, en mantener el humor negro absolutamente violento, en el mejor de los sentidos, absolutamente gracioso. Uno llega a reírse tanto cuando ve esta obra que se sorprende de lo que se está riendo. Son una obra de un pequeño matrimonio que quiere sacar una foto a un bebé y ahí hay una violencia. Otra cosa que se reproduce en la obra de Robner, la tensión de una violencia que está siempre latente y nunca aparece. Hay allí un marido que parece tener algún pasado que tenga que ver con fuerza de seguridad, pero solo eso se ve en la relación con su mujer en gestos. Hay luego 2 viejas, una madre y una hija. La hija tiene 90, así que imagínense que se quiere ir de la casa con un amante que tiene 100. Y ahí se ve todo lo que tiene que ver con las viejas venidas a menos, las viejas tradiciones católicas, la dominación de una madre enferma sobre una hija. Excelente. Y un último cuadro de una orquesta que cumple años, pero que en realidad no tocan, y que va a ser su concierto aniversario, que es formidable, les aseguro que formidable. No se pierdan, Romner por 3, fotografía de un concierto de ilusiones, que se presenta domingos, 17:30 horas, en el Teatro del Borde, Chile, 630.
¡Escóndanse! ¡Ahí viene la narradora! Bueno, es hora de empezar. Todos a sus lugares.
Bueno, para los chicos, ahora que están de vacaciones, se viene Atrapados en los Cuentos, que es una obra de teatro infantil dirigida por Cristian Jiménez y producida por Nia Rebo Producciones. La presenta Academia Proceño, que es de donde provengo yo. Y bueno, la obra trata sobre todos los personajes clásicos que todo el mundo conoce, desde Cenicienta, Blancanieves, que se encuentran en una situación en donde se plantea si realmente los buenos son tan buenos y los malos son tan malos como son conocidos. Dos hermanitos que
¿no
son...
¿No es así?
No, eso es lo que viene a plantear la obra.
Me encantan estas nuevas obras que salen con mensajes subliminales para los niños.
Como no hay que enseñar a los niños que los malos son efectivamente malos.
Y los buenos siempre son de la monarquía, eso es lo más interesante de estos personajes.
Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, está bien. Está bien, no en vano el señor rey de España le dijo al comandante Chávez, ¿y tú por qué no te callas?
Claro, más bien.
Tenía derecho porque era de los buenos.
Son los buenos. Por favor, la dejamos seguir.
Va a estar de martes a domingo a las 4:30 de la tarde en La Mueca, Cabrera 4255. Y las entradas están en la boletería del teatro. Créanme que los chicos de los actores han trabajado muy duro, así que... Nada, para recomendar. Sí, claro.
Bueno, si no les gusta, ustedes vienen y ya les paga el valor
del reembolso. La Lucía R y no Lucía C, porque si no vamos a tener problemas.
Para los oyentes seguramente se distingue, así que no hay problema.
Bueno, he vuelto a la agenda porteña, a mi lugar que vengo a reclamar de nuevo ahora. Estoy muy enfadada porque, claro, yo me fui en abril cuando el clima todavía estaba decente para salir a tomar una cerveza y ir a ver algo en Buenos Aires. Vuelvo en invierno y aparentemente todos se metieron en la cucha. Siempre me pasa que, igual yo digo, el invierno en Buenos Aires muestra quiénes son los verdaderos artistas y quiénes son no solo... los artistas de patio, primavera, cerveza, sino los que laburan también en invierno. Y son muy pocos, déjenme que les diga, en comparación a los que laburan en primavera. No sé por qué será. Pero esto es para presentar lo que estamos escuchando ahora de fondo. Es de Axel Krieger, que va a estar musicalizando un evento que se va a hacer este viernes en Espacio Cabrera, o sea, mañana, que se llama Músicos en Obra. Esto me pareció muy interesante porque son cinco músicos: Rosario Blefari, de la mítica cantante de Suárez, Alfonso Barbieri, Dani Umpi, Axel Krieger y Santiago Motorizado, de El Matón Policía Motorizado.
Todos músicos que tienen un costado muy experimental,
claro,
en algún aspecto.
Tal cual, son músicos muy contemporáneos y exactamente muy creativos, muy vinculados siempre a todo lo que tiene que ver con los movimientos de poesía, y también están muy vinculados al tema del arte plástico. Y son todos, digamos, cada uno tiene su propio microemprendimiento, digamos, o proyecto artístico, y van a estar presentando entonces en este evento no su música, sino sus obras. Esto me pareció una idea buenísima porque de hecho muchísimas veces pasa que vas a ver a una banda y de repente uno de estos se expuso, pero es algo que no se visibiliza tanto. Entonces que hayan hecho un evento especial para mostrar esto me parece muy lindo. Entonces va a ser mañana, 19 de julio, en Cabrera, en Espacio Cabrera, que es Cabrera 3641. Empieza a las 7 de la tarde, es gratis. Lo que sí, hay que anotarse porque es con reserva. Entonces pueden entrar a www.espaciocabrera.com.ar. Ahí ya con poner su nombre y su documento van a estar inscriptos. Y nada, ir a disfrutar un poco. Axel Krieger va a estar musicalizando la velada.
Axel Krieger es un músico que hizo muchas músicas de películas.
Sí,
muchas
es verdad.
Músicas de películas. Es uno de sus otros su costado de trabajo. Y este álbum, que te acuerdas, estamos escuchando el tema, la verdad que es bastante interesante.
Y bueno, y a ver esto que para mí son artistas, en especial son músicos que yo sigo mucho y admiro, porque creo que tienen una creatividad enorme, y ver lo que hacen en lo plástico también debe ser muy interesante.
Deja escuchar la música.
Escuchamos.
Una gota, lo que de mí queda es simple vapor, un simple vapor, un simple vapor. Bajo.
hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, se estrena en Buenos Aires Diagnóstico Esperanza. Diagnóstico Esperanza es una película escrita y dirigida por César González. No sé si todos conocen a César. César es un artista villero, es un artista que ha nacido en la villa y que desde allí, desde su autorreconocimiento de su lugar, produce su arte, porque es poeta, es escritor y es también ahora director de cine. Él además edita la revista Todo Piola en su barrio y con la gente de allí, con sus amigos y con el arte que ellos producen. Hola César, ¿cómo te va?
¿Cómo le va? ¿Cómo Bien. Le va? Buenas tardes para ustedes.
Muchas gracias. César, contanos qué es Diagnóstico Esperanza. Contanos qué va a ver la gente cuando en el Gomón, entre las 15 y a las 20:30, ¿no?
Exactamente, dos funciones.
Cuando vaya a ver Diagnóstico Esperanza, ¿con qué se va a encontrar?
Bueno, ante que todo se van a encontrar con lo que... Bueno, con una ficción, digamos, de 90 minutos, un largometraje de ficción. Cuando digo ficción, quiere decir que hay, bueno, una historia y una construcción a partir de imágenes de una narrativa, ¿no? Por decirlo sí, claro, de una sí. manera técnica. Esas historias están cruzadas, son historias que interpretan personajes que pertenecen a distintas clases sociales, si bien hay una amplia concentración de personajes que pertenecen a la villa, hay otros que son muy importantes dentro de la película y que no son villeros. Uh-huh. Así que la película, bueno, es un poco, no está la contundencia tanto en el guión, ni en la trama, ni en la historia en sí, sino que hay más una preocupación mía por construir una ficción, pero que sea a la vez un ensayo filosófico, como una manera de escribir un tratado sobre muchas cuestiones, pero más que nada un análisis filosófico, existencial, un poco sociológico y político de la sociedad argentina, primero ante que todo, y bueno, del ser humano en sí.
Hay en tu película, hay en tu obra una manera, sentís vos, te pregunto si sentís vos que hay una manera de mirar diferente a lo que convencionalmente vemos en la televisión, en el cine cotidiano.
Sí, mira, yo creo que es simple la cuestión. A ver, si uno creció 300 todos los días del año, durante muchos años en una villa, va a ser distinto el conocimiento de los detalles, de los aspectos microscópicos de la villa. Va a ser muy diferente lo que conoce uno que vive acá a lo que conoce uno de afuera. Es como que yo quiera detallar aspectos de la vida en, no sé, en Palermo. No puedo detallarlo porque no sé, no viví ahí. Y lo que sucede siempre en el cine y en la televisión es que siempre nos están representando. Ese es el gran problema, la representación. Que nos representan y no son de acá.
Y cuando los representan hay demasiada preconcepto, hay demasiado mirada equivocada, pifiada, mala leche.
No sé si mala leche, no creo que sea mala leche, pero sí que hay, no de todos, hay muchos que son mala leche con la villa, pero no creo que es de todos es así. Hay obras muy interesantes capaz que hicieron en la villa, pero lamentablemente siempre caen en un cliché, creo yo, que lo trae el desconocimiento y la falta realmente de confianza como sociedad, la falta de confianza en creer que un villero puede hacer una obra artística de calidad. Lamentablemente creo que estamos atravesados como un sable por esas cuestiones, de racismo, ¿no? De un racismo histórico, como digo yo, que hay en Buenos Aires, frente al villero, Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Que es donde vivimos.
Sí.
Es el enemigo, es el primer enemigo. Por eso las encuestas, ¿qué dicen? ¿Cuál es el principal problema para la sociedad argentina? La inseguridad. Así que...
Pero ustedes la sufren más que lo que sufren los que vivimos en las áreas urbanas y bien pobladas de la ciudad, digo, ¿no? Sufren más la violencia ustedes y la inseguridad que por ahí muchos de nosotros.
Sí, y sí, y lamentablemente nosotros naturalizamos esa violencia. No es que somos realmente conscientes, y también no podemos ser conscientes porque cuando uno habla mucho de la violencia que uno vive en la villa, y en esto caen muchos progresistas y mucha gente de izquierda, caen en un discurso de no te victimices frente al pibe de la villa. Che, bueno, todo bien, pero todos sufrimos. Digamos, no está ese espíritu que había en décadas como en 50, 60, el 70, donde realmente era un deber ponerse en la piel del que sufrió más. Por cuestiones sociales y económicas ya, desde el contexto en el que vivimos, de la globalización. Hoy al pibe se lo trata así, y es el discurso que se le baja a los pibes que están en cana, por ejemplo. Los 5 años que yo estuve en cana. Vos robaste porque quisiste.
Claro.
No le eché la culpa a la sociedad.
¿Cómo
vos
te vas?
No, porque querés.
Claro. César, te habla Carlos Prado. Te saludo. ¿Cómo es tu mirada de tu experiencia? ¿Cómo es la villa hoy?
Yo, hay un montón de aspectos esperanzadores, y hay otros aspectos que son muy profundos a analizar y complejos. Por un lado, yo creo que el estado de bienestar presente hoy en el barrio trajo un montón de soluciones, más que nada en lo habitacional, en lo económico, y por lo tanto lo económico es también en lo alimenticio, claro. ¿No? Sí. Y en otros aspectos. Pero si vamos a analizar profundamente, siguen muriendo pibes porque roban y matan, mueren y matan, caen presos. Los pibitos cada vez más chicos conocen ese mundo de la violencia. La infancia, por eso tanta preocupación mío por retratar la infancia en la película. La soledad de la infancia de los chicos en la villa. Parece algo tan dicho, una foto que da tanta vuelta, ¿no? El niño solo. Pero son miles, ¿entendés? Sí. Cuando te ponés acá cuenta son miles, miles y miles. Con madre, ¿entendés? Solo porque, bueno, tienen una madre que es soltera y joven y son muchos hermanos y por un montón de quilombos, ¿no? Y yo creo que el hoy, por un lado, tiene eso positivo que enumeraba, pero por lo otro, tiene todas estas cuestiones de profundidad que para mí son responsabilidad, en parte sí, de un gobierno, pero también es responsabilidad de la ciudadanía, me parece. Creo que la ciudadanía contribuye mucho a que la villa mantenga ese lugar de inferioridad y ese lugar de ignorancia, del villero es ignorante.
Sí.
Digamos, ya es una cuestión que excede a quien gobierna, me parece que ya es social, es cultural, me parece.
Sí, la verdad que es muy 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 importante, porque además esto es estructural, ¿no? Parece que hay que hacer una transformación muy grande para poder dar vuelta a esto que vos estás contando, no solo llegar.
Sí, yo no soy tampoco, a ver, no, dar vuelta, ¿qué sería dar vuelta? No, una algo que duraría, no sé, 2 días, damos vuelta el sistema y después...
¿Cuál es
la propuesta? Yo digo, hay que ir a poco y bueno, yo estoy trabajando y cada vez se están sumando más chicos, a que bueno, por lo menos equilibrar la balanza, ¿viste?
¿Cómo,
por lo menos eso.
¿Cómo fue para vos? Bueno, por ahí lo sabemos un poco más, pero ¿cómo es en el cotidiano el trabajo con el arte y con los chicos para poder... construir otra forma de lazos y otra forma de encontrarse con el mundo?
Yo más que nada, a la hora del arte y del método artístico, difundo lo que me salvó a mí. Yo no pedí permiso.
Si yo estaba, pedía permiso, estoy recién escribiendo el primer renglón del primer poema. Claro. Porque la psicóloga me dijo que no servía para escribir, el juzgado me decía que no servía para escribir, y las profesoras que iban a enseñar a los institutos, cuando les llevé el poema, lo primero que miraron fueron la falta de ortografía. Entonces, ¿sabes cuándo iban? Que iba, si yo pedía permiso, recién me estoy animando a escribir el primer poema.
Y ya tenés un gran libro como La Venganza del Cordero Atado.
Y tengo otro libro más de poesía y próximo a presentar mi película.
Es bárbaro. Che, ¿quién actúa en la película, César?
Y bueno, en la película hay un gran aporte de chicos y chicas, amigos y amigas de acá del barrio, de la villa donde vivo yo, también de Fuerte Apache, uno de los actores también es de Ciudad Oculta. Más que nada de esos tres barrios, y bueno, también hay actores profesionales que no son de barrio, digamos, de villa, que son de afuera y que también actúan en la película.
Ahí tenés como una estrella que me parece que va a aparecer, que es Alan Garvey, ¿no?
Sí, es una de las...
¿Se muerfa la película?
No sé, creo que...
Pero ese final...
Está claramente la película desarrollada con muchas singularidades, no hay una.
Tu mamá hace un papel, ¿no?
Mi mamá actúa.
Sí, he visto unas escenas bastante fuertes.
Un Edipo cinematográfico.
Bueno, César, nosotros te agradecemos mucho, te felicitamos por esto. Vamos a ver, por supuesto, el Diagnóstico Esperanza, que se estrena en el Cine Gomón y va a tener 2 funciones diarias. Lo único que el arte no te va a poder corregir es que sos de Racing, eso creo que es inevitable.
Estoy hablando con...
Con uno de River y uno de Independiente.
Con 2 descendidos.
Claro, porque ustedes son campeones del mundo.
Los primeros, ¿no? Ahí tenemos esa chapa, por lo menos, eterna.
Todavía festeja el gol del Chango Cárdenas.
Algún día volveremos a ganar una Libertadores.
César, te felicitamos, realmente te felicitamos. Y la película vale la pena, y que la gente, ojalá la gente vaya a verla. Y ojalá sigan produciendo el material que están produciendo.
Bueno, Daniel y chicos de la tribu, les mando un abrazo y gracias.
Que sigas bien, viejo.
Un abrazo.
Bueno, nos estamos yendo, gracias a las Lucías.
Quiero decir una sola cosa. Diagnóstico Esperanza se va a ver en el Cine Gomón, que ayer, en realidad antes de ayer, hermoso, para ¿no? quienes están escuchando, hermoso, se reinauguró oficialmente con un acto maravilloso, muy cálido. Y antes de ayer... el lunes, la presidenta del Inca presentó el anuario 2012 con toda la estadística de todas las películas estrenadas, todos los subsidios.
Candidata a diputada nacional.
Candidata a diputada nacional. Quiero decir que estuve en los 2 actos. El acto del Gomón fue realmente muy emotivo. Y el anuario del Inca está a disposición pública. Lo pueden retirar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en Lima 319, quien quiera, en su versión en DVD o en su versión impresa. Tiene toda la estadística y todos los datos sobre los cuales mintió el señor Lanata. Mm. Bueno, están absolutamente todos. La verdad, para que quiera saber un poco qué pasa con la industria del cine, es un material impresionante. Les aseguro que es un material impresionante. Estuve revisando las estadísticas y es notable.
Un buen trabajo.
Así que... Yo humildemente felicito a la gestión de Liliana Mazur, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, tanto por la compra del Cine Gomón como por este anuario 2012.
Yo te dejo, me voy porque tengo que averiguar sobre el cupo femenino del programa. Gracias, Gustavo, a la operación técnica y a las Lucías en producción. Chau.
Every time I look into your eyes, everything is okay, it's alright. I don't really wanna say goodbye. I just wanna watch this fade away. Everything is okay and it's alright, but it's weighing heavy on my mind. Slip away, we're so good together. Is it love underneath it all? I'm so thirsty.
thousand times, everything's okay, it's so bad. But suddenly your kisses taste so bad. While we building castles made of sand, how am I gonna survive this desert land? Oh, it's weighing heavy on my mind. Don't you let it slip away. We are so good together. Is it love underneath it all? Oh, I'm so thirsty for some rain to fall. Pray like this flower, pray like this flower now. Underneath it all, I'm so thirsty for some rain to fall. Revive this flower, revive this flower now.
Bajo el volcán, las palabras son historia.